La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Vigoró, animador, productor y locutor en Puerto Rico, quien murió hace 40 años, en este año. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Luis Vigoró, hijo, el hijo, uno de los hijos de Luis Vigoró. Para las generaciones jóvenes, quiero mencionarles que en Puerto Rico, cuando surge particularmente la televisión, la década del 50, 60, habían tres productores, animadores prominentes en Puerto Rico, que eran Paquito Cordero, con quien hicimos un programa y está en la biblioteca virtual aquí de La Voz del Centro, Tommy Muñiz y Luis Vigoró. Y Tommy también tenemos un programa, no con él, sino con dos de los hijos, el cual corrimos este año otra vez en su centenario. Wow. Y ahora pues le estamos dedicando este programa a Luis Vigoró. Yo en mi otra vida, antes de ser historiador, que trabajé en el mundo de la publicidad, los tres los conocí muy bien. De hecho, Luis, tuve probablemente una de las últimas fotos con él días antes de su muerte en una actividad con Esteban Ramallo. Y luego, cuando se inauguró en 1897, días antes de su muerte, él fue allí al viejo San Juan y yo estuve con él. Así que una persona a quien yo respetaba y apreciaba muchísimo. Y que dejó una huella en una generación de Puerto Rico, sin lugar a duda, con programas muy memorables, desde Sube Nene Sube, Show Libby, Parrilla Papi. Luis, háblanos de cómo Luis se metió en este negocio de las comunicaciones.
Mira, pues a mí me cuentan, porque obviamente cuando él empezó en el mundo de las comunicaciones yo no existía. No, papi en la universidad era un grupo, papi estudiaba... estudio general, o sea, él estudiaba mucho literatura, español, o sea, él no era que quería ser contable ni nada de esas cosas. Y entonces, ese grupo de amigos que estaban en la universidad, pues todos se interesaron en la radio, que era lo que estaba en ese momento en boga, porque no existía la televisión. Y Don Tomás, el Pepe Tommy, tenía su emisora de radio. Y ahí pues como que todo el mundo hacía sus pininos, los que se conocían. Y muchísimos otros que después surgieron en los medios. Y fueron estudiando, se graduaron de la universidad y empezaron a trabajar ya en diferentes funciones. Papi no empezó de animador ni de nada. Papi empezó de técnico, precisamente en WKQ. Y él era lo que están haciendo los muchachos en la cabina, eso era lo que él hacía. Ya esto es a principios de los 50, ya yo había nacido, ya yo tenía 4 o 5 años por ahí antes de la televisión. Y entonces... empezó a hacer intervenciones en las noticias de por la mañana. Pero se quedaba a musicalizar las novelas de radio, que todas, la mayor parte, eran en Kakú. Y papi hacía los efectos de la puerta que se abría, el caballo eran unos cocos, esas cosas que se te quedan de muchachito, pues tú dices, ¿y esto que yo lo oigo por radio tan impresionante? Y no eran efectos como ahora, eran digitales. Y después hacía en el show de mediodía. ¿Qué producía Tommy? Algunos de los segmentos, Tommy Muñiz. Y entonces ahí, pues ya estaba haciendo un poco de locución, ya estaba haciendo la parte técnica, y ahí hace de Toribio, que era el papá en Torito and Company, que fue la comedia principal, que abría el bloque del mediodía de WKQ Radio, y por ahí empezó a meterte en la parte de la actuación, de la animación, porque él se quedaba ya y presentaba el bloque completo. O sea que eso era un bloque al estilo después que lo vimos en la televisión, era la comedia de Torito and Company, después venía el trío Vega Bajeño musical, después venía el Tremendo Hotel, que era otro pedazo de comedia, y así sucesivamente era la programación que había en Kakú, que fue la que pasó en el 54, cuando se inaugura la televisión, pues pasan ya como programas individuales. Así que papi va creciendo dentro de la industria, pues por su interés, por sus habilidades que tenía. Y en el 60 surge la oportunidad de producir un programa de juego en Telemundo, se llamaba La Hora Cero. Era cuando iban a empezar los cohetes y todas esas cosas, que era La Hora Cero, cosas de esas misterias. Pero era un programa de juego con el que después pues, se hizo más famoso de, años después en su carrera. Y ahí hace una, surge también una sociedad con Paquito Cordero y con Mario Pavón. Y de esa sociedad se produjo una novela que era con Mona Martí de protagonista, y otros artistas que estaban en el mundo de la radio y pasaron a la televisión, porque los feos no pasaban a televisión. Fíjate que la radio era tener una voz interesante, esto y lo otro, pero la televisión no. Y ahí empieza con ellos a producir esta novela y se muda de Telemundo a Guapa. Y ahí también le dan la oportunidad de poner su programa, Luis Vigoró Presenta, que era un programa de variedades. En aquella época, en los 60, pues estaban surgiendo muchísimos artistas. Puerto Rico empezó a tener unos poquitos más de dinero para que la gente pudiera salir a ver espectáculos artísticos en los diferentes hoteles y en los teatros. Y ahí pues siguió su crecimiento dentro de Guapa, surgieron otras alternativas de comedia. Él hizo comedia de matrimonio, de diferentes cosas. Y así pues fue creciendo hasta que vino la bonanza de los 70. Y entonces empezó ya la publicidad más agresiva, como bien tú sabes, había más presupuesto, había más gente en Puerto Rico, el volumen de gente joven, los baby boomers, estábamos ya empezando a entrar en la fuerza trabajadora, teníamos dinero para comprar el televisor, porque cuando empezó la televisión había uno en la calle completa y todo el mundo iba a la casa que tenía televisión y ese era el atractivo. Y de ahí pues empezó a crecer. Y hasta el 83 que muere, se mantenía con sus programas de juego, su programa de variedades, hizo teatro, hizo, de hecho, antes, como en el 82, hizo una obra con, estaba Ángela Meyer, una serie de compañeros más, se llamaba Los Ángeles Caídos, y esa fue su vida, su trabajo. O sea, no tenían otros intereses que pudiéramos hablar de ellos.
Ahora, Luis, ¿cómo surge? O sea, porque fuiste bastante rápido en toda esta trayectoria, ¿verdad? Cuando él, o sea, el paso importante fue cuando da el brinco a Guapa Televisión.
Sí.
Porque ahí es donde
él... Ahí entra como productor. Es. Y en aquella época, contrario a lo que pasó en la televisión, yo te diría ya en los 80, 90, que se empezaron a vender los canales, en aquella época los productores eran brokers. O sea, tú comprabas el tiempo y tú generabas tu propia, o sea, tu propia venta. Y te daba un ingreso mucho mayor que trabajar por un sueldo fijo como productor en una emisora. Y ahí fue que entonces se le abrió oportunidades, porque al estar de productor, mientras más él pudiera vender, pues más espacios habría. Y así fue que surgió las novelas y Luis Vigoró Presenta. En el otro, en Telemundo, pues estaba... eran menos oportunidades porque había más productores también. En Guapa estaba, en aquella época estaba Tony Chirolde también, que era otro de los grandes que estaba en la producción, con sus espectáculos. Y ahí fue que se fue acomodando.
Ahora, cuéntale a nuestros radioescuchas, ¿en qué consiste el trabajo de un productor? ¿Qué es lo que él hace?
Bueno, el productor es el que...
¿De dónde surgen las ideas?
Bueno, las ideas no necesariamente tienen que surgir del productor. El productor lo que tiene que ver es la oportunidad comercial que tiene el proyecto. Hay productores, como en el caso mío, pues que a mí, o sea, yo tengo un concepto, lo establezco, me busco los creativos, y entonces pues, el productor entra a la negociación con el canal que te va, o la emisora que te va a transmitir, los auspiciadores, y a reclutar los talentos, que es lo más difícil en una producción, ya sea de teatro, radio o televisión. Y él es el que tiene pues la negociación de que eso sea una actividad productiva económicamente. Tienen que tener la visión qué ramificaciones le puede sacar. O sea, en el caso mío, yo llevé mis programas, pues hice mis propios teatros, transmitía desde mis propios teatros, yo tenía mi propio equipo, porque yo siempre decía, o sea, el canal... que es lo que después el tiempo me dio la razón con el internet. O sea, a ti te dan YouTube, pero tú tienes que poner el contenido. O sea, un YouTube sin contenido es nada. Y yo siempre decía que lo importante somos los productores y las casas productoras, cosa que por convenios colectivos no surgieron en Puerto Rico, porque eran muy restrictivos los convenios y forzaban y fuerzan a los canales que tú si vas a poner un programa lo tienes que producir en el canal. Tú sabes, eso, pues, ya tú sabes que eso es un desastre porque los canales, entonces dependen de un solo presupuesto, de que tengan el horario, de que esté la gente, ese tipo de cosas. Y por eso es que no tenemos casas productoras importantes en Puerto Rico. Todo lo que viene, viene de afuera. Y nunca hemos tenido la visión de poder exportar producto nuevo, producto nuestro, que ahora está dejando millones de dólares, como ves con los turcos en el mundo entero, los indios, los hindúes, perdón, que están ahora quedándose con el mundo entero también. Y nosotros no hemos desarrollado ese aspecto de del negocio.
Ahora, Luis, yo creo que parte tiene que ver los dueños de las estaciones. Porque cuando eran Pérez Perry, Ángel Ramos, y Lubó, que era el que corría Guapa, aquí se producía mucho material. Es más, se hacían hasta doblajes. Telemundo tenía una compañía de doblaje.
Bueno, Cacú tenía una compañía de doblaje que después la dejaron caer. Sí. O sea, aquí se hacían las voces de los Picapiedra, de Bonanza, para el mundo entero. Imagínate, series como esa. Pero también era barato. Era barato. Tú sabes, tú compras las series que estaban pegadas, tampoco habían tantas series porque los canales también en Estados Unidos, que era mayormente nuestra relación de programación, no tenían tanta versatilidad y eran tres canales también, no era como ahora, que hay un canal en cada esquina. Así es que eso fue lo que pasó y como te digo, no se desarrolló más producción y más canales, porque ambos hemos pasado por la oportunidad de comprar canales de televisión, emisoras de radio y demás, pero no... Te estabas con las manos atadas, ¿sabes? Y eso es lo que pasó.
Ahora, al venir unos dueños extranjeros, pues obviamente tienen otra agenda, y tienen una agenda que es sacar su dinero que han invertido aquí, y entonces si les salía más barato traer cosas de afuera, pues le quitaban entonces por eso, por ejemplo, las novelas de Puerto Rico, que eran tan famosas, que hoy en día tendríamos una minita de oro si hubiéramos desarrollado eso.
Exactamente.
Y de ahí salía también la gente de teatro, por eso no hay teatro en Puerto Rico, teatro clásico, etcétera, porque eran estos actores.
Totalmente de acuerdo.
Y al quitarle todo esto, se eliminó un recurso espectacular.
Bueno, también tienes que ver que en los 60 se acabó el cine en español. O sea, Argentina, México y Venezuela, que eran las potencias del cine en español, empezaron a desaparecer y se fueron sustituyendo por telenovelas. Escogieron los estudios de televisión y de cine y los convirtieron en estudios de televisión. Ahí surgieron las superproducciones, ya tú tenías todas las facilidades, los equipos, las cámaras, etcétera, etcétera. Y ahí es que surge que empiezan entonces a mercadearlo en Puerto Rico y en otros países hispanoparlantes. Surge también que viene Cuba, y Cuba estaba 100 años adelante que nosotros en todo lo que era radio y televisión, y los ejecutivos de las emisoras de Cuba llegan a Venezuela, llegan a México, cuando tuvieron que salir por lo de Fidel, y ya venían con otra experiencia y se dedicaron entonces a salir a buscar ese producto que estaba por allá. Y empezaron a vendérselo a los canales. ¿Y qué pasaba? Que tú venías y una novela que tú comprabas en Venezuela te costaba, por decirte, a 3 mil pesos el capítulo, 4 mil pesos el capítulo. Si la hacías aquí, te costaba 15 mil pesos el capítulo. Cuando venías a ver, tenías el mismo rating o más, con un costo de 12 mil dólares menos, ¿qué iba a decir el canal local? Olvídate de la producción local, me compro el 3 mil pesos, vendo lo mismo, tengo el mismo rating. Y así fue que empezaron a desaparecer la producción de las novelas. No teníamos subsidios, no teníamos nuestros propios estudios, que pudieras tú negociar con el estudio que te vende el programa, pero como la Unión no te lo permitía, no tenía esa flexibilidad. Mi pelea que yo llevo los últimos 15 años con todo esto que se habla de WIPR es que eso está pasado de convertirlo en un canal de producción, no un canal de transmisión de programación regular, que no hace falta. Tú coges eso con todos los incentivos que nosotros le damos a la gente que venga a Puerto Rico a producir y tú estaríamos vendiendo novelas en el mundo entero y películas en su defecto.
Oye, Luis, volviendo otra vez a tu papá, ¿cómo él veía la televisión? O sea,
pues fíjate, papi, esa era su vida. O sea, papi no era, como dije, un empresario de estar pendiente que voy a hacer real estate o voy a hacer cosas. Él sí incursionó en dos o tres inventos con sus socios, porque papi, cuando empieza sus programas de juego, producciones grandes en Guapa, él estaba con Mariano Angelet y con Bill Carpenter, por eso era ABC TV Productions. Que ya tenían una visión más amplia de la parte comercial. O sea, entonces ellos en realidad eran los que movían la parte de venta, ese tipo de cosas, y papi se concentraba en lo creativo y estar en cámara, porque estar en cámara coge tiempo, que se acabó. La gente piensa que eso, ay, llegas allí, te maquillas, y no, no, eso es reuniones, ensayos, conceptos, grabar promociones, hacer presentaciones personales, que son bien importantes para los de esos. Así que él veía el cambio que venía, pero... O sea, el papi me era a los 53 años. Estaba a punto de comenzar una nueva etapa en Guapa, porque hubo un momento que se le hizo una oferta para irse a Tele 11 y se fue con sus programas para allá. Luego lo traen en Guapa de nuevo y cuando va a comenzar su nuevo, ¿cómo que dice? Su nuevo incursión en los programas de juego, ahí es que fallece.
Okay. Y él, yo recuerdo también que tenía una gran relación con todos sus colegas, o sea, con Paquito, con Tommy, que aunque competían, había una amistad entre todos ellos.
Mira, era familia. O sea, si yo me pongo a decirte la relación, papi era padrino del hijo de Agreló, mami la madrina del de Tommy. O sea, eran panas que salieron de la Yupi, igual que todos, con nosotros que salimos con los amigos y nos los encontramos, pues, o fuiste padrino de boda, o fuiste padrino de un hijo, o hicieron maldades juntos en algún momento, y esa amistad pues se mantuvo. Y más que si te fijas que estos tres nombres que dice, de Paquito, Tommy y Papi, los tres hicieron todo. Eran productores, eran actores, tú sabes. Así es que...
Y tenían socios que manejaban los negocios. Por ejemplo, Nigaglioni bregaba con Tommy.
Exacto.
Pedro bregó en una ocasión con Paquito, Pedro Rivera Casiano.
Así es que pues, todos pues, se mantenían así y no se veían ni como competencia, porque ellos sabían que cada cual tenía su ángulo y lo hacía a su estilo. Tú sabes, es cómico.
Ahora, ¿ellos nunca pensaron en exportar lo que estaban haciendo aquí?
Es que no era material de exportarse, porque un programa de variedades los tenían todos los países latinos, porque tú tenías tus propios artistas, los artistas internacionales, que mayormente se probaban en Puerto Rico para entrar en el mercado americano. Pero no eran programas, las comedias eran bien basadas en Puerto Rico, pero Esto No Tiene Nombre, La Criada Malcriada. Y yo te diría que si tenían algún valor de exportación, no se desarrolló las personas estas que te digo, que cogieran esos programas, se los pusieran debajo de un brazo y dijeron que okay, me voy para Argentina a vender este programa, me voy para Venezuela, me voy a México, me voy a los mercados hispanos. Eso fue lo que empezó el Canal 47, cuando bien mencionaste a Guapa y Lubo y todo ese grupo de Screen Gems, que se fueron y se aventuraron porque ya habíamos tantos puertorriqueños en Nueva York que ya era efectivo transmitir los programas. No había cable, no había satélite. Así que eso sí funcionó. Y ahí fue que entonces pues, se empezaron a pasar las novelas de Telemundo, que eso tiene mercado en todos lados allá, los programas de Menudo, los programas musicales. Los programas de Papi se pasaban allá también. Luis Vigoró Presenta sobre todo.
¿Qué tú crees que le estaría haciendo ahora?
Estaría... fíjate, Papi le gustaba el campo. Él es de Ceiba y él siempre tenía sus fincas, sus cosas. Así es que no me extrañaría que estuviese trabajando con algo que tuviera que ver con eso. Fue muy joven, tú sabes, y más ahora que vemos que la gente a sus 80 todavía están útiles, como quien dice. Pero mira los gamas, que van a salir de nuevo, me van a matar los locos. Pero Jacobo está ahí. Lo veo en eso. No sé qué otras cosas nuevas él hubiese incursionado
en las comunicaciones,
en términos de si iba a hacer otras producciones, y cuando vino ahora la época digital, hubiese inventado productos para las redes. Pero sí me lo imagino haciendo algo.
Ahora, ese tipo de programa que él tenía como Parrilla Papi, ya eso no aplicaría en Puerto Rico de hoy, ¿verdad?
Bueno, aplica. Hay unas versiones modestas que están haciendo en Telemundo y en Tele 11. Y siempre hay... entretenimiento, busca por esa parte de entretenimiento. Lo que pasa es que en el momento que Papi tuvo el éxito que tuvo, que también lo tuvo Telemundo, y ahí entró en la fase que entró, perdón, que vinieron los sacos y entró Tony Mojena como asistente, después se convirtió en el tremendo productor que es ahora. Había necesidad. O sea, no éramos económicamente tan fuertes como somos ahora. Y tú ganarte una nevera perdón, cuando tú tienes un sueldo de $400, la nevera costaba 800, 900, un microondas cuando salieron. Todavía me encuentro gente que me dice, mira, yo tengo lo que me gané en un programa de tu papá. O sea, la gente que se casó en el Palenque, me los encuentro, ya tienen nietos. Tú sabes, era algo que era de impacto social. Ahí se promovía todo, de ahí se promovió inclusive hasta las ayudas de Roberto Clemente, que le costó después el accidente fatal de lo que pasó. Salió de un programa de papi en un junte de Rufo Hernández, Roberto y papi, para ayudar a la gente allá. Y mira, desafortunadamente cómo terminaba. Así es que la gente lo veía más como algo de pueblo, donde yo me identifico. Yo que hice programas de juego hasta el 2000, tú sabes, yo hacía las cosas más locas que tú te imaginabas, y eso la gente lo estaba comentando en la calle muchísimo tiempo, sin redes. Era pulmón, como decíamos.
Oye, ¿y tú participaste en alguno de los programas, Luis, o Roberto?
No, Robert, cuando chamaquito, cuando tendría como, yo creo que tenía entre 8 y 10 años, Robert hizo una película para Disney que se grabó aquí. Y de ahí pues le surgió la inquietud de las tablas, pero sin llevarlo mucho más allá de un poquito en teatro y eso, pero nunca trabajamos en los programas de papi. Yo ayudaba en producción y en venta, porque al ser publicista pues yo tenía ya la base de clientes necesaria para conseguir los auspicios para el programa. Pero nunca me llamó la atención estar en cámara ni nada de esas cosas. Si lo tenía él. O sea, yo tenía el mejor producto, lo tenía en cámara. Y lo que tenía era que vender el producto para que yo me iba a quitarle el trabajo. Así es que no incursioné en ese aspecto porque mis intereses eran otros. Y tú bien lo sabes. O sea, yo era ya más publicista, mercadeo. Yo estaba más en el mundo del negocio. Trabajé en la banca por muchos años. Así es que No me veía haciendo lo que he terminado haciendo por 35 años y lo que falta, yo espero.
¿Y tú recuerdas alguna decepción que él tenía, o sea, dentro de todo esa industria?
Me imagino ver los programas cuando no se cuajaban como él pensaba, como nos pasa a todos, o sea, que no consiguió la audiencia que quería o otros proyectos que quizás eran parte medios y parte... Una vez papi se metió en un revolú que era... esto era algo que estaba pasando, que hacían un espectáculo de luces con los monumentos. Que yo me acuerdo, la idea empezó con las pirámides. Sí. Allá
son el Lumière, Sun on Light.
Exacto. Y entonces pues papi lo trajo con su socio, lo hizo en el viejo San Juan.
Yo me acuerdo, yo fui.
Con los castillos y con todas esas cosas. Y eso no funcionó. Yo me acuerdo que una vez le ofrecieron un motel. Le ofrecieron el Retiro ahí en Carolina. Y le digo, papi, cómprale. Me dice, pero ¿cómo yo voy a tener un motel? Y digo, eso deja chavos como locos. No se metió en eso. O sea, que le ofrecían, o sea, negocios, obviamente, pues todo el mundo compartía con él en las diferentes actividades. Entonces yo más joven, ya yo en mis 20, métete en eso, métete en lo otro. Pero hizo sus cositas que no le salieron bien, y eso pues como quiera que sea, te marca.
Y él también, yo creo que fue el gestor de un proyecto que murió, que fue a crear en el Parque Muñoz Marín, bueno, un parque de diversiones, exacto, grande, que ahí intervino Muñoz Marín y, uh-huh, y se opuso porque quería hacer un parque
pasivo.
Y
eso papi lo tocó mucho porque obviamente era fanático de Don Luis. Y nunca me olvido que Don Luis le envió una nota, porque un manuscrito. Luis, tú sabes, nuestra amistad, esto que sí, lo otro, pero la gente que está en el proyecto, no te conviene hacer negocio con ellos. Y papi lo atesoraba, la tenía en su oficina, y digo, chicos. Pero sí, eso fue el Parque de las Américas, se llamaba.
Que fue bajo Hernández Colón, el primer cuatrenio.
Exactamente. Y eso pues ahí, él tuvo que ir a declarar a unas vistas de la cámara y todas esas cosas, pero era por la gente, eran unas corporaciones españolas que querían hacer lo que estaba en el Retiro en España, el Parque del Retiro, y pues parece que no estaban muy queridos en el ambiente económico.
Para nuestro radio escucha, esto fue un issue bastante controversial, sí, y fue bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón del cuatrenio del 72 al 76, donde se presentó un proyecto de hacer lo que es ahora el Parque Pasivo Muñoz Marín, en la avenida Piñero, en hacer un parque de recreación.
Y entonces se formó la controversia y Luis Muñoz Marín, que estaba retirado, pero intervino en el asunto, uh-huh, oponiéndose al trabajo. Y en parte por eso es que le nombraron el parque a nombre de él.
¿Quiere parque? Coge parque.
Porque en realidad él fue el gestor.
Pero mira que ironía, que aunque no se llegó a cabo el parque, pero se hizo el Tito Puente, que es para espectáculos, a ver a Eco Sport Bar, lo bien que le va. O sea, que eran parte de esos terrenos, así que todo es cuestión de tiempo.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Vigoró, animador, productor y locutor. Hoy tenemos como nuestro invitado a su hijo, Luis Vigoró. En el programa, en la primera sección estuvimos hablando de cómo es que Vigoró inicia en el mundo de las comunicaciones como un técnico en WKQ y luego para convertirse en uno de los grandes productores en Puerto Rico, particularmente en la década del 60, 70 y principios del 80. Y él muere en el 1983, hace 40 años. Es una forma un poco trágica y uh-huh, lamentable. Luis, háblanos algunas anécdotas de Luis.
Mira, de las que me ha contado él o me contó el gordo Agrelo Giuseppe, cuando tiene una que a ellos les encantaba, era cuando estaban en la radio empezando, pues como te dije, papi y Agrelo hacían pareja. Y hacían pareja no solo en Torito, sino hacían pareja como Abbott y Costello, como Viruta Capolina, como esto y lo otro. Y entonces venía Miguelito Valdés, que era el cantante más famoso cubano, venían a los bailables, Alex Cambrón, que era el salón de baile por excelencia en el área metropolitana, iban a alternar con Monero. José Luis Monero, que en paz descanse, otro de los grandes de la música puertorriqueña. Y pues era el debut de Miguelito Valdés en Puerto Rico. Y entonces paran papi y el gordo a hacer su rutina que ellos tenían, porque a Arelo le decían el hombre de las mil voces, y papi pues le hacía la contrafigura. Y estaba doña Fela, que era la alcaldesa. Y entonces ella decía, ¿qué hacen estos dos aquí? Estirando el chicle, como quien dice. Y dice que lo empezó a dejar por los pantalones, a darle los pantalones, a decirle, sálganse, sálganse, que lo que vinimos fue a ver a Miguelito Valdés. Y esas cosas, pues imagínate, tú estás empezando en tu carrera, hasta la alcaldesa, la mujer más, o sea, con todo lo que conlleva el triunfo que ella tuvo como alcaldesa en esa época. Eso es un cuento que la atesora mucho con Monero. Él era fanático de Monero, como son los muchachos ahora fanáticos de Bad Bunny. Y entonces él, para colarse en la fiesta, le decía a Monero que le dejara entrar la trompeta. Entonces así es que él era el cargatrompeta de Monero. Otra historia. Yo creo que lo más curioso, y hablé en el primer segmento, de que en aquella época uno hacía de todo. Y como parte de ganarte un poquito de dinero extra, La Taberna India, que era el primer programa de la televisión en Puerto Rico por muchos, muchos años, donde hubo grandes personajes que se desarrollaron.
Diplo.
Exacto. Para empezar por ahí, después Machuchal, ahí salió Reguerete con Paquito, Floripondia. Y papi sacó, él hacía dos personajes, pero el más que trascendió fue el de Meneíto Mé. Meneíto era un personaje que tenía una forma bien peculiar de hablar, porque hablaba siempre con un estribillo. Era como si fuera Gago, que era como una parodia del personaje que hacía, porque Toribio en Torito and Company era Gago también. Y salió ese personaje con unos movimientos y Itiel, el director del Gran Combo, le escribe una canción para allá, para los 64, por allá, 64-65, se llama Benedito Mé, que se convirtió en uno de los éxitos más grandes del Gran Combo. Y pues era algo, papi usaba una peluca con pelo suelto así, unos pantalones con tirantes. Era la usanza de lo que se veía en el cine en los espectáculos de vodevil en los Estados Unidos. Y eso fue, le pasaron muchas cosas con el personaje, aunque él no lo hacía fuera de la televisión, sí, pues en los programas gustaba muchísimo. Y entonces, pues era lo que te digo, se hacía de todo. Simpático, pasan los años con la canción de Meneíto y viene Rosario, la hija de Lola Flores, y graba el número de Meneíto. Y el disco se convierte en disco de oro, de todo, rompió todos los récords, se ganó Grammy y todo. Y viene a Puerto Rico y a mí me toca entrevistarla. Y yo le digo, ven acá, esa canción de Meneíto, ¿y dónde usted la sacó? Ah, eso es una canción popular de España, porque su mamá había venido a Puerto Rico y se había vuelto loca con el Gran Combo, hasta lo llevó en su gira con Lola Flores. Y yo le dije, pues mira, no, es una canción que le escribieron a un personaje que hacía mi papá en la televisión. Inmediatamente cojo el teléfono, llamé a mi tía, él como compositor, y digo, tienes un numerito que te grabó Rosario, que ya ha vendido más de 2 millones de copias, yo creo que tienes un menudito ahí. Así que se consiguió el menudito. O sea, que un personaje, y aun cuando papi no estaba vivo, se seguía hablando de él de la forma que fuera. Tú sabes que es lo que en realidad los artistas pues buscan.
Oye, ¿y en Nueva York? ¿Él no se presentó en Nueva York?
Sí, sí. Ellos iban a Nueva York al Teatro Puerto Rico. Eso era obligado. Y iba en pareja con Agreló. Un año fueron y a Agreló se le quedaron los zapatos. Entonces papi era 6'10 y Agreló era como 6'7 o algo así. Y la historia es que se ponen los zapatos. Se dice, pues Luis, necesito tu zapato para hacer el show. Y estuvo chancleteando con todos los zapatos, todo el espectáculo, hasta que lo llevaron a comprarse unos zapatos porque no conocían la ciudad como la conocen ahora. Pero una vez se montaron en un taxi, estaban en el hotel, se montan en el taxi, se llama a Rockefeller Center, y el del taxi le dijo, váyanse por la otra puerta, porque mira, esto es Rockefeller Center. Era bien distinto, tú sabes, por lo que te digo, la gente no viajaba tanto, a menos que no fuera que te fuiste a trabajar para allá, a hacer los turnos aquellos que se hacían buscando trabajo los puertorriqueños en los 50. Y tú no veías mucha programación de los noticieros como se ven ahora de allá. Pero la verdad que ellos hacían mucho. No,
y ese teatro en Puerto Rico, que era en Bronx, uh-huh, en realidad era un sitio que los puertorriqueños de allá atesoraban, porque era una forma de ver a los artistas de Puerto Rico. Uh-huh. Allí iba la criada malcriada, iba Paquito Cordero, iban todos.
Felipe Rodríguez, sí, con su trío, las orquestas. Tú sabes, ese era el sitio donde la clase artística y las filas le daban la vuelta al edificio. Ellos iban a hacer una función, a veces tenían que hacer 2 y 3 funciones en un solo día. Así que yo te digo que las historias ellos las creaban. Es que lo que mencionaste, ellos se llevan tan bien.
¿Y con Tommy? ¿Él también trabajaba algunos proyectos?
Papi no trabajó proyectos con Tommy, no. Pero como estábamos en el mismo canal, pues se alternaban. Pero que yo recuerde así, aparte de lo que te dije, que comenzó haciendo algunas cositas en la emisora del papá de Tommy, no hicieron sociedad, porque él más, te dije, se unió con Paco y con Mario Pavón, que era el otro pana de ellos.
No, y Agrelot, que estaba con Tommy, pues también, uh-huh, bregaba con tu papá, ¿no?
Exacto, porque el Gordo se quedó como parte del equipo de Tommy cuando Tommy se llevó para Radio Luz el bloque de sus programas. Entonces se lleva a Agrelot para que haga el programa de por la mañana de la radio, Su Alegre Despertar, que tiene récord de permanencia en la radio puertorriqueña de no sé cuántos años, pero seguía haciendo Torito and Company en la emisora, y ahí entonces pues surgió Esto No Tiene Nombre, jajajiji, jojo con Agrelot. Digo que es que una cosa traía a la otra. Y él lo que lo hacía interesante, tú sabes, que ellos no se veían competencia, ellos cada cual tenía su estilo. Y la gente pues le gustaba eso, que te daban esa variedad. El teatro, fíjate, aunque hizo varias obras, no era algo que lo movió mucho. Aunque, ¿sabes? Funcionaba, cuando él trabajaba funcionaba, los personajes que hacía, los papeles que hacía, pues impactaba a la gente. Pero te digo, hacer tantas horas de televisión a la semana, pues, cuando llegaba el weekend ya papi tenía Luis Vigoró presenta el viernes, para arriba, para arriba el sábado y dale que dale en domingo. Y ahí era que entonces puso las competencias de las escuelas como parte de la programación, y ahí pues la gente que estaba creciendo, la nueva juventud, fue que se identificaron con él. Pues todo el mundo, me los encuentro ahora, que son hombres hechos y derechos, dueños de empresas. Ah, yo fui a dale que dale en tal año con la clase tal, de tal colegio, de tal escuela. Y
su BNN sube.
Y su BNN sube, que era los viernes también. Sí. O sea, era su BNN sube, Luis Vigoró presenta los viernes, y entonces para arriba papi y dale que dale.
Ahora, el show Libby fue antes.
Show Libby viene de la radio. El show Libby era un show de radio con Pepito Rodríguez y la orquesta Siboney.
¿Nunca fue televisión?
Sí, cuando empieza la televisión, acuérdate que los dueños de Telemundo eran los dueños de Cacú. Así es que vienen entonces, se llevan la programación y papi ahí era el maestro de ceremonia en el show Libby. Que ahí es que entró la vena esta de ya estar en cámara y de ser entonces ya presentador como lo hacía en la radio. O sea, lo que pasó en la televisión en los primeros seis... del 54 al 61, 62, era ver la copia de lo que pasaba en radio, en televisión. Después fue que empezaron nuevas ideas, los noticiarios entonces pues ya con video, no tanto hablado las noticias, y los estudios, que los estudios que hizo Telemundo en Atorrey todavía están ahí, en mente de que iban a hacer cine también en Puerto Rico. Después no se dio porque la televisión, y ahí fue que empezaron a hacer las telenovelas. Es que es interesante, esa época de ellos es bien interesante.
Quiero mencionar que en la televisión Puerto Rico tenía uno de los tres grandes de América Latina, que era Ángel Ramos, estaba Gual Mestre en Cuba y Emilio Azcárraga en México. Y entonces estos eran los tres grandes personajes y después Gual Mestre, cuando surge la Revolución Cubana, se exila a Buenos Aires, donde compra la estación principal. Yo tuve oportunidad de conocerlo en Buenos Aires.
Qué bien.
Él tenía muy buena relación con Paquito Cordero.
Uh-huh.
Y un personaje, yo lo conocí ya retirado, obviamente, ya mayor, pero él fue uno de los visionarios. Puerto Rico estaba tan adelante como ellos.
Sí. Hubo una época, bueno, yo recuerdo cuando pasó lo de Cuba, que pues todos estos hermanos tuvieron que ir a los diferentes países. Papi les compraba los libretos se vendían por libra, no por si el programa tenía rating o no. En casa había el garaje, estaba lleno de cajas de libretos, de La Tremenda Corte, de los diferentes programas. Digo La Tremenda Corte porque es el más conocido que pegó en la radio y después en la televisión. Pero yo decía, papi, por libra, imagínate, no era por contenido, no era por rating, no era por nada. Así era la necesidad. Pero sin duda el impacto de Latinoamérica completo, tú sabes, Puerto Rico se quedó atrás. O sea, no tuvieron la visión de moverse, ir a mercado, que después, yo recuerdo que papi me contó una vez que estaba en el aeropuerto en Miami y se encontró a alguien de Chile y le dice, Ave María, Luis, papi no sabía quién era la persona, y le empieza a hablar. Sí, nosotros en Chile, tu programa es un super éxito. Ah, mi programa no, lo grababan aquí y se lo llevaban para Chile, no había fiscalización ninguna, así que el programa lo ponían por allá, eso ya cuando empezaron las máquinas de tres cuartos y esa cosa. Y así, esa es increíble. Yo tuve una experiencia cuando trabajaba en publicidad, que lanzamos los servicios de Eastern Airlines a Colombia. Y el señor que era dueño de la agencia de publicidad, ¿y cuánto usted va a cobrar? No. Porque es que le daban un pasaporte especial, como tenía que trabajar con la línea aérea. Entonces venía acá en Estados Unidos, compraba mercancía, compraba programación, compraba todo, se lo llevaba, lo entraba sin taxes. Y yo digo, así cualquiera trabaja gratis. Pero era bien interesante, pues plantaban gente, no solo en Puerto Rico, ¿sabes? En República Dominicana, en estos sitios, que le grabaran programas y se los enviaran, y con eso ellos programaban sus estaciones en Sudamérica. Así era la cosa.
Oye, Luis, ¿y hay alguna razón por la cual tu papá se quedó más concentrado en los shows de variedades como Luis Vigoró presenta y de juego, y no entró tanto en la comedia, por ejemplo, como Tommy, que tenía más comedia, o Paquito?
Sí. Básicamente yo creo que ese era su nicho. O sea, él dominaba muy bien porque los artistas que venían eran amigos personales de él. O sea, los Marco Antonio de la vida, tú sabes, todos estos artistas, pues ya era una cosa de amistad.
Olga Guillón.
Todo el mundo. Y era increíble. Alberto Cortés es uno de los ejemplos más importantes. Pero no sé, es que también le iba bien. O sea, si te está caminando lo que tú estás poniendo, ¿para qué ponerte a hacer más cosas? Tampoco era que tenía 10 productores alrededor de él. Él tenía sus ayudantes específicos que corría cada programa. O sea, tenía Alfredo Hernández, que hacía lo de los programas del juego, y tenía el mando izquierdo, que hacía En Paz Descanse, que tenía también el programa de variedades. Así que yo creo que era más un comfort zone que otra cosa. Igual que tampoco viajaba. O sea, no viajaba llevando espectáculos. Tú sabes que antes, pues, un productor así, o sea, un Don Francisco, que se iba a Miami, hacía su show, iba a Los Ángeles, hacía su show. Papi no le vio esa movilidad a los espectáculos por su compromiso, porque después también hacía el mediodía. A mí me tocó una girita así, o sea, ya hacía mediodía, después hacía Sábado en Grande, que eran 5 horas los sábados. Cuando tú venías a ver, estabas 20 y 25 horas en cámara, sin contar preproducción y eso. Yo sé, uno no tiene vida, tú no tienes tiempo de ir a ningún lado. A mí me ofrecían cachete. Pues me ofrecen de que ahora los cojo para ir al sitio. Le digo, pero ¿a quién dejo en el programa? Me acuerdo que tuve que ir a con Chayanne a Viña del Mar. Y para yo conseguir quien me sustituyera en los programas aquellos, me costó más que cualquier otra cosa que hubiese hecho en producción. Y a papi le pasaba lo mismo. Me dando anécdotas, una vez va a Argentina a un festival de cine. Y cuando llega a retratar con esta super actriz guapísima. Le preguntaba, ¿y tú estabas solo? No, si la cámara echaba un poquito más para el lado, salía toda la demás gente que estaba conmigo, pero yo le dije que no. Ya tú sabes.
Oye, Luis, ¿y cómo tú ves cómo ha evolucionado todo esto de la televisión y esto ahora en el Puerto Rico actual y con fenómenos como Bad Bunny, por ejemplo? Uh-huh.
Mira, la televisión, yo te diría que ya no es el medio principal de entretenimiento. O sea, son las redes sociales. La televisión sí, pues siempre va a tener su audiencia en términos de las personas de baby boomer y próximas generaciones, ese tipo de cosas. Pero ahora la inmediatez que tienen las redes y el acceso que le da a tantas personas que tienen talento, es mucho más amplio que la televisión, ¿sabes? Y por eso es que cuando se hacen los análisis de medios ahora, que lo hicimos muchos años nosotros en nuestros trabajos de publicista, todo el mundo te dice, mira, la televisión es para cierto grupo de 50 plus o lo que sea, no como los emergentes. Pero lo que ha dado las redes sociales, y hablas de Bad Bunny y a todos los muchachos que están en el género urbano, y de Gilberto con todo el grupo que está en el mundo de la salsa y los actores, es que la audiencia es el mundo entero. En Puerto Rico los ratings eran a base a lo que de 3 millones de personas. Ahora tienes el mundo entero que tiene acceso a los mismos canales, que son Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, Twitter. ¿Sí? Entonces, si tú tienes talento, si tú tienes un producto que es para que la gente lo disfrute, ¿sí? Tu audiencia es un mundo. Yo recuerdo con Ricky, cuando Ricky explotó. Tú ibas a donde quiera que tú ibas, estaba sonando La Vida Loca, estaba sonando todas estas cosas. Y me dice, Luis, tú sabes, es así, en el mundo entero, yo no puedo llegar. Me dice, llegó a India, me hizo un cuando llegó a India una vez, y no había nadie en el aeropuerto. Ay, María, qué chévere. Ah, no saben que estoy aquí. Y en lo que fue del hotel a un centro comercial, llegó al centro comercial y habían unos banners con el disco nuevo de él que se estaba promoviendo. Lo que viró al hotel de nuevo tenía. Y eso lo mismo le pasa a todos estos muchachos que lo escuchan en el mundo entero. Entonces, todo el tiempo. Tú no tienes que escuchar música en el radio de tu carro ni en un radito. O sea, lo pones ahí en la computadora, lo pones en el celular y lo tienes ahí. Eso es lo que yo veo que es la tendencia. Sí, la televisión pues va a tener su nicho, pero tiene que evolucionan en términos de contenido, porque no importa que la generación de ahora hayan vivido y hayan crecido con el internet, después el internet va a seguir buscando la masa grande que son los jóvenes, pero los mayores como nosotros seguimos buscando cosas más especializadas, más entretenidas, como este tipo de programas, cosas que tengan que ver con salud, cosas que tengan que ver con estilo de vida, con dónde tú tiras tu dinero más. Por ejemplo, en la gente que está ahora empezando el retiro, hay publicaciones que te dicen, mira, si tú lo que te ganas son entre tu plan de pensiones y tu seguro social, son $4,000, tú quieres vivir como si tú te ganaras 100,000, pues vete a estos países. Y te dice entonces, pues vete a... El país número uno ahora es Portugal, a donde todo el mundo se está mudando, que quiere mudarse de su casa para tener un mejor estilo de vida. Portugal número uno. Pero entonces, sitios que nosotros ni considerábamos, Tailandia, Vietnam, que tú vas allí con un cheque de seguro social de 800, 1,000 pesos al mes y te sobran 900 y vives con transportación, apartamento, comida y todo ese tipo de cosas. O sea que va a tener una función más social que de entretenimiento, que es lo que fue como surgió.
Oye, Luis, y volviendo otra vez a las anécdotas de Luis, de tu padre, ¿tienes alguna, más allá de lo del incidente del parque de Muñoz Marín, en términos de la política?
Bueno, en la política, obviamente, su compromiso con el Partido Popular pues era bien grande, porque era la fórmula que él entendía que era la más conveniente para Puerto Rico, su amistad.
Y él fue producto de esa época.
Fue producto de esa época. También pues su amistad con Rafael Hernández Colón, a quien él lo ayudó muchísimo, por no decir 100% en su carrera política, y desarrollaron una amistad bien especial, de respeto mutuo. Pero aparte de eso, papi era arriesgado. Papi le dio por coger clases de piloto, mi hermano. Tú sabes que nunca me monté con él, obviamente. Y decía, porque se puso a anunciar, ¿te acuerdas? La grande Flying School. Uh-huh. Yo no sé si existe, pero esa era. Y entonces él se puso y decía, ¿pero qué? Pero eran las cosas que lo relajaban, lo sacaban del ambiente. Y su pasión, el béisbol. O sea, el papi era fanático de los Cangrejeros de Santurce hasta el último día. De hecho, el día que falleció salió de un juego de béisbol. Tú sabes, él se juntaba ahí con las estrellas aquellas de los 50 y los 60, con Rubén, con Terín, Roberto, pues ya tú sabes que era...
Cepeda.
Pero con Peruchín Cepeda, con toda esa gente. Y ellos, él estaba las horas en el parque, narraba los juegos, hacía 20 negocios también, pero después eran sus amigos, tú sabes. Y él, yo me acuerdo cuando la Serie Mundial de 67... Aquello eran los avioncitos de 4 hélices, no eran jet ni nada de eso. Y como sé que Perucho jugó, participó, él se montó para allá en un avioncito de eso, para irle a hacer paella y cocinarle y hacer las fiestas entre juego y juego, para que tú estás loco. Pero uno lo hacía después, tú sabes. Pero esas eran las cosas que le apasionaban. Del béisbol, te digo, era una cosa del otro mundo.
¿Y los otros deportes?
Pero el béisbol fue con el que él creció. O sea, allá en Ceiba, en los 20, en los 30 y eso, no había baloncesto, no había nada de eso. Pero papi trajo a Puerto Rico Rolacción como parte de las producciones que hacía con Manuel Rivera Morales. Tú sabes que él estaba atento, pero su pasión siempre fue el béisbol y el boxeo también.
¿Y nunca le dio por comprar una estación de radio, de televisión, como hizo Tommy?
No. Pudo haberlo coqueteado, tú sabes, pero no era una cosa que era como su pasión principal, ser propietario. Él, como siempre tenía programas al aire, no lo veo como un factor.
¿Y cuál tú dirías que fue su contribución mayor a la televisión?
Yo creo que papi lo que fue su aportación a la unión del pueblo. Él lo que hizo, lo hizo todo para que la gente se entrelazara más familiarmente. Todos los programas eran dedicados a la familia, que compartieran en familia. Papi fue animador del circo. Tú sabes que a eso también pues la gente le impactaba mucho, porque usaban el branding de papi para traer a la gente del Circo Panamericano cuando lo trajeron a Puerto Rico, que de hecho después mi suegro fue el que lo sustituyó, Eddie, como maestro de ceremonia. O sea que papi, él le fascinaba a la familia. Ellos eran 8 hermanos que se criaron sin padre, porque mi abuelo falleció en un accidente cuando papi tenía 1 año, imagínate. Y eso es lo que lo apasionaba, ver la gente, el cariño, tú sabes, como el, todo era familiar, era para arriba, para arriba, era, si no, era, si no te casabas. Así que yo te diría que esa era su pasión, ver cómo los puertorriqueños nos comportábamos como pueblo y cómo podíamos mejorar como pueblo. Yo creo que esa es la aportación que él dejó, ese cariño que le tenía a la gente, que le tiene todavía, porque me encuentro mucha gente que lo menciona y tú lo ves que hasta se le aguan los ojos. Eso yo diría que sería la aportación de Luis Vigoró.
Gente que lo conocieron.
Sí.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Luis Vigoró, uno de los gigantes de la televisión en Puerto Rico en la década del 60 y 70, quien falleció hace 40 años. Gracias, Luis.
Gracias a ti por invitarme.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.